La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Con mucho gusto los saludamos en esta mañana al tomar usted tiempo y escuchar y reflexionar la verdad, que seguros estamos le será de tremendo beneficio, independientemente de cuál sea la situación que pudiese estar atravesando. Deseamos continuar con el verso en el cual habíamos quedado en el mensaje anterior, que es el verso número 7 del capítulo 13 del libro de Primera de Corintios. Todavía tratando el tema de las cualidades del amor que frustran el divorcio y la separación, que frustran las discusiones, que frustran las situaciones tendientes a producir división dentro de la atmósfera familiar. Y claro está, vuelvo a repetir, consciente de que los conceptos presentados hasta aquí pudiesen ser novedosos para muchos, todavía mantenemos el compás abierto para las preguntas que usted desea lanzar para su propia claridad, porque este es nuestra intención, nuestro deseo, la claridad, que usted pueda estar claro con esto en su mente, y no solamente aquello, sino implementarlo, pero para eso debe tener entendimiento antes de implementarlo. Y siéntase libre, pues, para este efecto, para llamar, presentar sus dudas, llámenos al 398-1667, repito, 398-1667, o escríbanos al correo laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net para presentar sus preguntas o sus dudas. Ahora, viendo el concepto amplio de lo que es el amor, al adentrarnos en el verso 7, la palabra nos enseña que esa es la mente de Dios, ese es el concepto divino, lo que realmente es el amor, junto con lo que ya hemos visto, según Dios, la palabra nos enseña que el que posee ese amor divino, todo lo sufre. Todo lo sufre. En otras palabras, no hay sufrimiento, por más grande que sea, que disipe el amor. Así es. Estamos hablando del verdadero amor. No el amor según la mentalidad humana. No el amor según lo plantean personas que son poetas, quienes escriben poemas, poesías, etc. No, el amor según Dios. Háblese de insultos, ofensas, agresiones físicas, maltratos, irrespeto, abandono, infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso disipa el verdadero amor. Ahora, queremos recordar que lo que la palabra nos menciona, esta porción en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, se está refiriendo al amor cristiano, el amor que debe haber en todo aquel cuya vida está entrelazada con Dios, el amor de los verdaderos hijos de Dios, el amor de los verdaderos cristianos. Pero estamos tomando esto y lo estamos aplicando al ámbito matrimonial, al ámbito del hogar, y es perfectamente aplicable. El verdadero significado del amor. Ahora, no estamos diciendo que los insultos, las ofensas, el irrespeto, los maltratos, los abandonos. No estamos diciendo que esto no debe producir sus efectos de tristeza, molestia y hasta podría ser ira. Eso es natural. Óigame, si alguien me trata mal, o sea, eso va a producir molestia en mi espíritu. Eso va a producir tristeza. Eso me va a agobiar dependiendo de quién sea la persona. Eso es natural. Pero la palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. Ok, esto te causó molestia, pero no peques. Esto te causa un gran sufrimiento, pero no peques. Esto te entristeció en gran manera, pero no vayas a hacer algo que sea desagradable a Dios y que a la vez añada a la situación. Es el concepto. La palabra nos enseña, bueno, sigue amando. Sigue amando. Mire, estamos hablando, vuelvo a recalcar, estamos hablando del verdadero significado del amor, que es esa actitud de la mente y el corazón en busca del bien del ser al cual amamos, aunque nos cueste. Voy a repetirlo. El amor es esa actitud de la mente y el corazón. O sea, esa actitud de la mente que el individuo está consciente de lo que está haciendo. Procede de una manera sobria, con o sin sentimientos. Aunque los sentimientos sean contrarios, él en su mente tiene bien registrado, esto es lo correcto. Bueno, el amor es esa actitud de la mente y el corazón. Viene desde lo más profundo del ser que ama, ¿okay? En donde se busca el bien, continuamente se busca el bien del ser amado, de aquel a quien amamos. Buscamos continuamente el bienestar, el beneficio del ser a quien amamos, independientemente de lo que nos cueste, aunque implique sacrificio. Ese es el concepto del verdadero amor. Mastíquelo, digiéralo, ¿eh? Porque es importante tener esto claro si estamos esperando la restauración en nuestros hogares. Ahora, no estamos hablando, amado oyente, de un masoquismo. No es como quien le gusta ser ofendido y deliberadamente hace cosas para recibir ofensas. No estamos hablando de un espíritu de masoquismo. Claro está que en caso de agresión física, maltrato, el amor no implica quedarse allí arriesgando su vida. Bueno, yo tengo amor, así que me voy a quedar aquí y voy a tomar todos los golpes de ese esposo mío o todas las garnatadas y golpes de esa esposa mía. Porque yo le voy a decir una cosa. Hay algunas esposas que son verdaderamente boxeadoras. ¿Saben cómo lanzar el golpe? ¿Eh? Así que por los dos lados es el asunto. Claro, es más por el lado del varón hacia la mujer. Bueno, el sexo fuerte, ¿no? Pero esto no implica quedarme. Amados, mire, si su vida está en riesgo, huya por su vida. Huya por su vida. ¿Eh? Pero a la vez, tampoco guarde rencor. Estamos hablando del amor de Dios, que no guarda rencor. Ahora, alguien preguntará, oye, pero hermano Gary, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Okay? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que una persona sea ofendida continuamente y que esa persona, bueno, no responde mal por mal? Más bien responde bien por mal, como producto de ese amor. Bueno, ¿por qué Dios ha dispuesto las cosas así? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Por qué Dios lleva a uno a vivir de esa manera? Yo no quisiera vivir así, alguien diría. Alguien podría decir, oye, yo no quisiera vivir así. Oye, que me estén maltratando continuamente. Y yo, oye, el que me la hace, se la hago también y me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Y así mismo piensa la mentalidad humana. Pero ¿sabe una cosa? Aunque las personas pudiesen decir, aunque se pueda lograr, Dios dice, esto se puede lograr. Dios dice, esto yo lo puedo producir en ustedes. Pero hay una tendencia a pensar que aunque eso se pueda lograr, el individuo no quisiera ser maltratado, no quisiera ser irrespetado, no quisiera que su pareja le fuese infiel. Esos padres o esas madres no quisieran que sus hijos los golpearan o los maltrataran. ¿Sí? Esa es la manera, humanamente hablando, de pensar. Es que, déjeme decirle algo. Desde ese lado de la cerca, humanamente hablando, el lado humano, desde ese lado de la cerca, el análisis humano nos lleva a la conclusión de que no tiene sentido ser así. No tiene sentido, no lo tiene. Ahora, déjeme explicarle este asunto. Mire, Cristo fue así. Jesucristo fue así. Y esa actitud de Jesucristo resultó para nuestra salvación. Resultó para nuestro beneficio. La manera de actuar de Jesucristo al ser así. Y fíjese, la gente no dice que Jesucristo es un tonto al ser así. Porque hoy perciben los beneficios de ese sacrificio de Jesucristo. De esa manifestación. Se habla de Cristo como aquel quien... De quien salió la mayor manifestación de amor. Es que eso es amor. ¿Eh? Y por esa actitud, nosotros llegamos a ser lo que somos. Y refiriéndome a los que se han apropiado de la salvación. Porque el hecho de que Jesucristo haya muerto por los pecados de todo el mundo no necesariamente quiere decir que todo el mundo automáticamente, como quien presiona un botón, va a ser salvo. Eso no va a ser así. No trabaja así. Sí, Jesucristo pagó el precio por todo el mundo. Y en esa cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Implorando el perdón de Dios sobre los que le hacían mal en ese momento. Y asimismo extensivo para el resto de la humanidad. Pero eso no quiere decir que automáticamente somos perdonados. Hay algo que le corresponde a usted hacer para apropiarse del perdón de Dios. Y yo le recomiendo, por favor, hágalo pronto antes que sea demasiado tarde. Ahora, volviendo a lo que Jesucristo hizo, la actitud de Jesucristo, la manifestación del amor de Él. En cuanto a esto, pase al libro de Romanos capítulo 5 y vamos a ver los versos del 6 al 8. Vamos a ver esos versos. Romanos capítulo 5, versos del 6 al 8. Escuche lo que la palabra de Dios nos dice y la palabra de Dios es veraz. Y estoy seguro que el Espíritu Santo va a hacer registrar en su espíritu algunas cosas muy importantes. Cosas que usted necesita saber. Escúcheme. Dice la palabra, porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, cuando aún estábamos indefensos, cuando la humanidad estaba vulnerable continuamente a caer en el mal, bajo el yugo del pecado, bajo el reinado del maligno. Ok, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, sin poder defendernos, a su tiempo murió por los impíos, por aquellos impíos. Precisamente los que eran enemigos de él. Jesucristo ejerció, llevó a cabo ese sacrificio en medio de una atmósfera hostil. En medio de una multitud enemiga. En medio de una humanidad enemiga de él. El justo muriendo por sus enemigos. Óigame, qué raro, ¿verdad? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! ¡Cuán extraño esto! Ciertamente nos dice ahora el verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Eso pudiese darse. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y eso ha pasado. Hay quienes han dado sus vidas por personas que han sido buenas. Y claro, eso cae de su peso. Eso puede darse y se ha dado. Pero escuchen lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores contrarias, la naturaleza de la humanidad contraria a la naturaleza de Cristo, la naturaleza pura, la naturaleza santa, la naturaleza contraria a la naturaleza del pecador, inmunda, sucia. Bueno, estamos hablando de una condición de enemistad. Bueno, Dios muestra su amor. La máxima manifestación del amor de Dios se dio en el sacrificio de Jesucristo. Y a pesar de que eso se dio hace muchos años atrás, cuando se estaba dando aquello, yo quiero que usted sepa, perdón, yo quiero que usted sepa que usted estaba en la mente de Jesucristo, a pesar de que aún no había nacido. Yo estuve en la mente de Él. Y todos los que han de venir a este mundo, los que han de nacer de aquí hasta el fin de esta humanidad, todos ellos en la mente de Jesucristo en la cruz. Razón por la cual cuando Él estaba allí, la gente, más que la gente, el diablo a través de la gente le decía: ¡baja de esa cruz! Porque el diablo sabía que si Cristo bajaba de esa cruz, toda la obra de redención se iba a echar a pique. Ya no iba a resultar, iba a tener su fin, no iba a causar su efecto, y eso iba a representar en una gran derrota espiritual. Por tanto, el enemigo continuamente: baja de esa cruz, baja de esa cruz, baja de esa cruz. Y la gente le escupía y le hablaba y le decía y le insultaba. Jesucristo decía: óyeme, si yo bajo de esta cruz, ¿cuántos van a perder la oportunidad para la salvación? Dentro de los cuales está usted, usted mismo que me escucha en esta hora, usted padre, usted madre, usted hijo, usted soltero, usted soltera, usted que escucha, usted que está escuchando allá en el trabajo, usted que está escuchando allá en la sala o en el cuarto de su casa o donde sea, en el taxi, en el carro, camino a donde sea, usted quien escucha esto para usted, Cristo pensando en usted. Cristo decía: si yo bajo de esta cruz, si yo bajo de esta cruz, yo tengo el poder para librarme de todo esto, pero si yo lo ejerzo, este mundo estará perdido para siempre. Por tanto, me voy a quedar deliberadamente, aunque me vean como un tonto, aunque piensen, aunque no entiendan lo que estoy haciendo, aunque piensen lo que sea, yo me voy a quedar aquí como un ejemplo de este gran amor, sabiendo que muchos, por mi sufrimiento, llegarán a la salvación. Ojalá usted sea uno de ellos. Ojalá usted sea uno de ellos. Es que este es el meollo, el arranque de la restauración de cada hogar. La restauración de cada hogar se va a dar en función de la restauración de los miembros que componen ese hogar. Esto no es algo como que, bueno, va a caer así del cielo, así nada más. Esto no es magia, amado oyente. Esta es la obra de Dios realizada en la vida del ser humano para su bienestar, no solo temporal, pero eterno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está ligado a 1 Corintios 13, lo mismo que estamos viendo. Específicamente, la parte que dice: todo lo sufre como Cristo sufrió. Ahora, eso que Jesucristo hizo, ¿okay? Eso que se recuerde que estamos tratando eso de que cómo uno puede lograrlo. Y hay quienes piensan que no quisieran ser así, pero piensen en lo que Cristo hizo. Todo el sacrificio de Él en la cruz. Ahora, eso que Jesucristo hizo en la cruz, ese espíritu debe quedar en nosotros. Debe quedar en nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo? El ser humano es así. Escúcheme. Cuando una persona le hace bien continuamente, me estoy refiriendo a alguien de carne y hueso, alguien que usted ve, por ejemplo, un compañero en el trabajo, continuamente le hace bien, le regala algo, lo ayuda, nómbrelo. ¿Qué produce eso en usted? Bajo condiciones normales, ¿qué debe producir eso? Eso debe producir una respuesta en agradecimiento por aquello. Óyeme, incluso a veces tenemos a decir: bueno, yo quiero hacerle esto a esta persona porque esta persona hizo esto por mí, hizo esto conmigo. O yo quiero darle un regalito porque me regaló algo. Así mismo, es que el ser humano es así. Esa es la tendencia. Bueno, el espíritu de lo que emanó de la vida de esa persona hacia nosotros queda en nosotros. A menos que seamos malagradecidos. O que no estemos fungiendo normalmente como Dios diseñó al ser humano. Entonces, eso que Jesucristo hizo debe quedar en nosotros. Jesucristo hizo eso por mí. ¡Wow! Tremenda obra. Tremenda actitud. Yo tengo ganas de corresponderle de la misma manera. Yo no sé cómo, pero yo quiero corresponderle de la misma manera. Eso es lo que aquello inspira. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de una porción acerca de dos deudores, que dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, se le fue presentado un siervo que le debía 10,000 talentos. Y a este, como este siervo no se lo pudo pagar, el rey ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré. Por favor, sé paciente y yo te lo pagaré todo. Bueno, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué le parece? 10,000 talentos. Le perdonó la deuda como un acto de misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Ahora compare 100 denarios con 10,000 talentos. 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, la misma actitud que el que le estaba ahorcando, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia. Exactamente las mismas condiciones. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, el asunto no quedó allí, ¿eh? El asunto no quedó allí. Dice la palabra que, viendo los consiervos, los otros consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, te postraste delante de mí, me rogaste y te lo perdoné movido a misericordia. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, claro, ¿qué se espera? Enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Dice Jesucristo: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que Cristo hizo, esa manifestación de amor, cuando lo consideramos, es que este es el aspecto importante. ¿Cuánto valora usted el Calvario? ¿Cuánto valora? Mira, yo estoy seguro, si usted estuviese, por ejemplo, en un río, supongamos que no sabe nadar y se estuviera ahogando, y en el último instante, cuando ya después de esa ya pierde la vida, usted ve que alguien va y como que siente dos manos que lo levantan ahí, lo sacan del mar o del río y lo sacan afuera, y usted comienza a revivir. ¿Quién me salvó la vida? Y dice: Bueno, esa persona fue él. Yo estoy seguro que sería algo muy especial para usted. Esa persona se constituiría en alguien muy especial para usted. Y su correspondencia sería continuamente de bien. ¿Por qué? Esa persona me salvó la vida. Ahora estamos hablando de vida física. Vida física. Pero lo que Cristo llevó a cabo, trabajó para la salvación de nuestras vidas espirituales. El aspecto espiritual de nuestras vidas. Y eso es lo que hay que valorar por encima de todo. ¿Sabe por qué? Porque en términos de lo espiritual, cuando estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de lo eterno. Usted pierde su vida ahora mismo, y ya parte de este mundo, ya vivió su tiempo, fue temporal, pero le espera la eternidad. Le espera la eternidad. Cristo dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener vida eterna. Pudiésemos vivir el resto de la eternidad cuando pasemos de esta vida, porque vamos a pasar de esta vida. No vamos a quedar aquí para siempre, déjeme decirle. No vamos a quedar. Usted no va a quedar aquí para siempre. Vendrá el día cuando la muerte tocará la puerta de su vida y va a tener que partir. Bueno, Cristo manifestó ese amor precisamente para que pudiésemos vivir eternamente en Él. Eternamente en paz. Eternamente con gozo. Eternamente satisfechos. Tremendo. Qué bendición para usted. Que una vez aplicado a su vida, tendrá sus repercusiones o tendrá su fuerte influencia sobre su atmósfera familiar, sobre la atmósfera familiar en la cual usted se desenvuelve. Todavía estamos hablando del amor que todo lo sufre. Quizás a este punto, viendo las cosas desde este punto de vista, oye, yo no quisiera ser así. Pero cuando consideramos el Calvario, cuando consideramos que alguien fue así por nosotros, eso debe despertar algo en su espíritu. Debe despertar algo en nuestros espíritus en correspondencia a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Le voy a decir una cosa. Nosotros somos deudores al Señor. Usted tiene una deuda grande con el Señor. Usted le debe su vida. Le debe su vida. Aunque usted no sea salvo. La gente dice, bueno, es que yo no soy de la religión. Eso es para los que están de la religión. No lo vea así, ¿eh? Cristo murió por los pecadores. Cristo dijo, yo no vine para los que están sanos, yo vine para los que están enfermos. Para los que están enfermos del pecado, enfermos de la mayor enfermedad que la humanidad está padeciendo, el pecado. Así que esto es para el pecador, esto es para usted. Aunque usted no haya pisado un templo, esto es para usted también. Así que no cree que se va a zafar. Es más, es un riesgo zafarse. Es lo peor que pudiese hacer, porque zafarse de Cristo es automáticamente aceptar al diablo y al infierno. Decida, tome su decisión. Estamos hablando del amor de Cristo en uno. No es algo que se produce humanamente hablando. El humano no puede producir esta calidad de amor. El hombre no puede. Las instituciones terrenales no pueden producirlo. Es demasiado. Va más allá. Trasciende la mentalidad humana. Es demasiado, demasiado. Es el amor de Cristo en uno mismo que se logra mediante la porción que vimos en el libro de Romanos capítulo 5, cuando nos habla de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sigue la porción saltando hacia el verso 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo lo sufre. Considere el amor de Cristo, aunque sea por unos minutos, en el transcurso de este día, amado oyente. Y lo dejamos allí y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.